Bueno, vamos a la presentación de nuestro invitado, el senador colorado Tabaré Viera. Hace años que está en la vuelta, por lo menos desde la restauración democrática, cuando fue electo diputado en representación del departamento de Rivera. Luego, los acuerdos políticos lo llevaron al directorio de OCE durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle y a la presidencia de Antel en el segundo mandato de Julio María Sanguinetti. En el año 2000 volvió a ser representante de su departamento, pero esta vez en un cargo ejecutivo. Fue electo intendente de Rivera y logró mantenerse en ese rol para el siguiente periodo, cuando el Partido Colorado atravesó su peor crisis electoral y lo dejó solo en el Congreso de Intendentes. En el nuevo escenario planteado durante el gobierno de Mujica, tiene el desafío, junto a José Amorín, de fortalecer su sector propuesta vallista y disputarle el indiscutido liderazgo que ha alcanzado Vamos Uruguay con Pedro Bordaberry a la cabeza. Senador Tabaré Viera, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto.
Los datos en la presentación son todos correctos, ¿no?
Todos correctos.
Bien. En 1984 salió electo diputado, ¿por qué sector?
En aquel momento era el Vallismo Unido, ya hace unos cuantos años, y yo tenía 29. Ha pasado el tiempo.
29, según uno se puede ser acá con 25, ¿no? Puede
25, llegar... diputado.
Con 25 puede llegar a ser.
O 24, diputado. No me acuerdo.
Bien, una pregunta que le planteo es, ¿le pusieron Tabaré por, vamos a decir, el cuento charrúa de Zorrilla?
Por el indio.
Sí.
Sí.
Y es de Rivera.
Se ve que mis padres estaban muy inclinados a la literatura uruguaya porque, según cuentan, la duda era entre Ariel y Tabaré. Así que era entre Rodó y Zorrilla San Martín.
¿Y ya le marcaron esa paradoja, no? Usted se llama Tabaré, pero es de Rivera, ¿cómo es la historia?
Y bueno, así son las cosas, digo. La literatura nacional.
¿Qué visión tiene de lo que sucedió en Salsipuedes? ¿Cree que, como dice el expresidente Sanguinetti, esas tolderías extralegales había que eliminarlas y que eran un lastre para la sociedad?
No cree el doctor Sanguinetti. Esa es la historia. Hay documentos, hay cartas. En aquel momento había serios problemas con indios charrúas que estaban asolando, digamos, a campos, a comercios, a ciudadanos, y en ese sentido hay hasta una carta de La Valleja y una carta de Oribe. Era el problema a solucionar. Tampoco hubo un exterminio. Se habla de exterminio, de genocidio, y no fue así, porque la cantidad de muertos en esa acción de Salsipuedes está muy lejos de ser un exterminio. Se hablan de 60, se hablan de 40. Yo creo que las cosas en la historia no se pueden descontextualizar, ¿no? Porque si no se corre el riesgo de...
Sí, fue una emboscada, ¿no? Y un engaño que se le hizo a los principales portavoces, líderes de la comunidad charrúa.
Las acciones eran acciones militares en como se podía. La prueba está que incluso el propio Bernabé Rivera luego es muerto por los indios y desollado por los indios. O sea que tampoco puede haber habido un exterminio cuando después pasó lo que pasó. Pero digo, no se puede descontextualizar, porque es lo mismo que ocurrió, yo que sé, en el lejano oeste de los Estados Unidos, en la lucha contra los indios. Sí, claro, hubo muertos, en aquel momento estaban enfrentados, asolaban a la sociedad, y era la orden del gobierno y de las autoridades de ese momento.
¿Cuándo se enteró de la existencia de Tabaré Vázquez, que vino de alguna forma a opacar un poco su nombre?
Bueno, lo dijo usted.
No, digo porque en un momento él tuvo mucho más exposición mediática, por lo menos. Que...
Sí, yo supe de la existencia de Tabaré Vázquez cuando fue electo para ser candidato a intendente por Montevideo.
¿No lo conocía antes?
No. No lo conocía ni como profesional, seguramente por mi lejanía en el territorio nacional, ¿no?
¿Ya ha tenido trato?
Porque era un médico. Sí, claro, tenemos muy buen trato. Tabaré Vázquez es un tipo muy afable, afectuoso, diría. Y sí, en algún momento sé que él o algunos allegados hasta se molestaban porque las campañas electorales en Rivera, en mi departamento, son en base a Tabaré. y bueno, pero yo estaba antes. Y me llamo Tabaré solo. Si me llamara Ramón, capaz que me ponía Ramón. Pero me llamo Tabaré solo y soy Tabaré desde chiquito.
Recién estábamos haciendo la compulsa ministerial en torneo y una de las categorías...
No se estaba escuchando.
En torneo de broma, no, obviamente. Una de las categorías era la formación y la idoneidad para el cargo ministerial, ¿no? Usted estuvo en OCE, usted fue presidente de Antel. ¿Cuál es su formación o su idoneidad para ese cargo? Digo, ¿el cargo de presidente de Antel termina siendo un cargo político principalmente?
Por lo menos, yo creo que la mayoría de las veces se ha elegido políticamente. Un cargo político, particular de confianza, con alguien que pueda estar, según quienes deciden, digamos, o por la experiencia, por la dinero, por la formación, en gestión de una empresa. No es un cargo técnico, claramente. No es un cargo de carrera. Los cargos de carrera, los cargos técnicos son los gerenciales. Estos son cargos, los directorios de una empresa cualquiera, incluso de las empresas privadas, son cargos que representan a los accionistas. En una empresa pública, los accionistas son la sociedad toda.
¿Y usted cómo llega a Antel? ¿Por qué deciden que usted era, vamos a decir, la persona idónea para llegar a la presidencia?
Yo venía con algunos antecedentes en administraciones, privadas, pero públicas también, porque había estado en la OCE, si bien en la minoría, pero había ya ocupado un cargo de directorio. Asumí en Antel primero como vicepresidente, acompañando al contador Lombardo, que era el presidente, que también tenía formación, y allí hicimos una gestión que le pareció bien al presidente, al punto que cuando renuncié a Lombardo, bueno, me lo ofrece a mí por una continuidad. De alguna manera me fui especializando en administración pública por idoneidad, no por formación académica, porque después tuve con relativo buen éxito al frente de una intendencia, que no hay nada más difícil. Nada más difícil en la administración pública que una intendencia.
¿La marca Ancel ya había sido lanzada cuando usted estaba como presidente?
Sí, había sido lanzada hacía muy poquito tiempo por el anterior directorio, que lo presidía Rosario Medero. Uh-huh. No así a Dinet, que sí lo lanzamos nosotros. Nuestro periodo fue muy, muy rico porque nos tocó vivir una época de cambios tecnológicos importantes y de poder asumir algunos desafíos que salieron muy bien, como por ejemplo eliminar la demanda insatisfecha, que era un oprobio en este país, que para conseguir un teléfono había que esperar 2 años como mínimo o pedirle a algún amigo.
Dinet sigue vivo, Ancel no, la marca Ancel no.
La marca Ancel ya venía, había empezado,
pero digo,
hacía
hoy
poco
día,
tiempo.
Hoy
pero
día Ancel no la tenemos más.
Hoy no la tenemos más, yo a mí me parece, mi opinión es que fue una lástima, porque se había invertido mucho en esa marca, y diluirla nuevamente en un concepto de administración, de Antel, comercialmente, me parece que no fue una decisión acertada, en mi opinión. Yo hubiera mantenido la marca Ancel y no volver a gastar muchos cientos de miles de dólares en publicidad para cambiar esa marca, para volver a una marca institucional, digamos, ¿no? Pero no fui yo que la inventé.
¿Usted qué piensa, por ejemplo, del gasto que hizo la actual presidenta o el actual directorio de Antel en el recital por el festejo de los 100 años de Atlántida, que contrataron a los olimareños? Digo, porque también gestionó, de alguna manera, o presidió, si se quiere, un ente autónomo, un organismo del Estado, cuyos gastos en publicidad siempre son altos, ¿no?
Sí.
Son muy altos y, por tanto, siempre están en tela de juicio.
Cierto. Yo no pongo en tela de juicio el gasto en publicidad, porque hay algunos productos. Primero, que hay que informar a la población de algunos productos, si no los pueden acceder. Segundo, que hay algunos servicios que están en competencia, claramente, celulares, datos en menor medida, pero también se está en competencia. Y tercero, que creo que hay una responsabilidad social de la empresa. Y en ese sentido, una empresa como Antel, que es una empresa de las fuertes del Estado, no me parece mal que colabore con algunas cosas que son en favor de la sociedad toda y que el Uruguay de pronto no lo pueda tener. No sé si ese caso en concreto, porque habría que analizarlo realmente cuánto fue lo que se pagó, porque ahí estuvo en duda, yo no lo investigué, y por otro lado, no sé, todo tiene que tener una explicación que habría que analizarlo.
Y piensa que los organismos públicos que no están en competencia deben gastar dinero en publicidad.
No, en información.
En información.
En información, de pronto hay que hacerlo. No es lo mismo los que están en la competencia que los que no lo están. No es lo mismo el banco de seguros.
OCE mismo, por ejemplo, ¿no? OCE no tiene necesidad, OCE, salvo anuncios específicos, de publicitar la marca, ¿no? Y sin embargo se dan, uno recibe revistas, publicaciones que sabe que cuestan su dinero y que en realidad no están comunicando nada, simplemente es presencia de marca.
Creo que es así, uh-huh. Comparto. Yo recuerdo cuando nosotros estuvimos en OCE teníamos un gasto de publicidad muy bajito, no así en Antel, porque en Antel realmente hay cosas que hay que comunicar. Si se va a hacer un cambio de numeración, para que no hayan problemas, hay que hacer una muy buena y marcada publicidad.
Supongo que aparte las campañas. Antel tiene mucho más plata que OCE, ¿no?
Además,
Antel es como una, en el fondo, es una mina de oro donde dispone de una gran cantidad de recursos.
Es la empresa que más aporta al erario público.
Y bueno,
por impuestos y por transferencia de recursos.
Y uno se siente en la tentación también, porque cuanto vos decís, vamos a publicitar porque estamos en competencia, pero también cuando uno publicita, da una imagen de una gestión que es buena, porque vos ves la presencia de Antel, ves esto, ves lo otro, lo ves en la televisión, en esa radio, bueno,
tampoco hay que exagerar, habría que analizar, digo, yo no tengo el análisis hecho, digo sí que yo justifico, por ejemplo, que Antel haya copatrocinado la avenida de Paul McCartney, me parece bien, porque digo, son espectáculos que los uruguayos, si no, quienes pueden poner plata no la ponen, no la van a ver nunca. Además creo firmemente, sin haber investigado, de que debe haber tenido al revés retorno con eso, no solo por publicidad, sino por concepto nomás de las entradas, que las hizo sorteándolas por llamadas o por SMS, y debe haber tenido un retorno muy importante. Entonces, tampoco alegremente de criticar por criticar y decir, no, pero se gastaron mucho, yo no sé cuánto están gastando. Por lo que me dicen, están gastando mucho dinero, Y bueno, habría que en todo
caso...
Pero por
debajo de lo presupuestado, ¿no? Ese es también el argumento que utilizan. O sea, que tiene un presupuesto y sí, el año pasado no habían gastado todo lo que tenían asignado.
Puede ser. ¿Mm? Pero digo, no automáticamente la publicidad que hace un ente que está en competencia está mal. ¿Mm? No, tiene que hacer publicidad.
¿Maneja el Portuñol?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, sí.
A ver, un ejemplo.
¿Y qué que vos es que fale?
Ah, vos es que fale, ¿no? ¿Cómo, que fale? ¿Cómo lo incorporó? Respóndame un poco, si quieres.
Lo incorporé ya de grande. Uh-huh.
Era necesario.
La frontera, uh-huh. 75% de los caras, de los castellanos, su lengua materna es portuñol. Aprendí a hablar en español cuando comienza la escuela, ¿no? No fue mi caso. Uh-huh. En mi caso, al revés, a mí me costó un poquito porque en mi casa se cuidaba mucho el idioma, yo soy hijo de docentes y se castigaba. Y todavía era una época que se podía controlar, no existía la televisión. Entonces, con prohibir hablar y leer en portugués, se pudo mantener. Pero después...
Pero si quería ser diputado, tenía que sí o sí comunicarse con la gente.
Pero fue antes, cuando uno empieza a jugar al fútbol, a ir a estar con los muchachos, va aprendiendo. No. Yo cuando fui candidato a diputado ya había incorporado el portuñol. No como lengua habitual, pero si están hablando en portuñol, me sumo a hablar en portuñol.
En un momento...
Lo defiendo. Uh-huh. Lo defiendo, uh-huh, porque en algún momento fue un aspecto vergonzante a los riverenses, porque además sí, le dicen así acá en Montevideo, los riverenses no hablan así, riverenses. Y en algún momento una cosa como vergonzante, pero hoy creo que lo asumimos con orgullo como una riqueza cultural que tiene el país. Así lo establece el propio departamento de lingüística de la universidad. Es un primero lo llamaban DFU, un dialecto fronterizo uruguayo, hoy está definido como un portugués uruguayo, porque tiene muchas palabras que son de un portugués azoriano, porque a esta región de frontera vinieron muchos inmigrantes de las Islas Azores, que se habla un portugués diferente, con algunas palabras en guaraní, porque era una zona de las misiones guaraníes, ¿no? Gurí, por ejemplo.
Gurí. ¿Eh? En un partido de fútbol entre Brasil y Argentina, usted hincha por Brasil, claramente, ¿no?
No.
¿No?
No.
No me diga, ¿por qué hincha?
Por Argentina.
¿En serio?
Claro.
Porque yo siempre me imaginé, viste, que el litoral...
¿Por qué hincha en Montevideo?
Pero estamos divididos.
Pero es la rivalidad... Es la rivalidad entre hermanos a veces, ¿no? Tenemos una gran diferencia.
Como está cerca de Brasil, hincha por Argentina.
Hay una gran rivalidad, ¿no? Hay una gran rivalidad. Está bravo igual de decidir, ¿eh?
Otra pregunta que le voy a hacer.
Creo que no hincho por ninguno de los dos, por el empate.
Bengochea.
Pero es
un exponente.
Pero se cierra la frontera. ¿Sí? Las únicas ocasiones en que se cierra la frontera.
Es por un partido de fútbol.
Es por un partido de fútbol. Cuando juega Brasil y Uruguay, se cierra y hay una cuadra de exclusión.
Mirá. ¿Cómo? No, uno dice, no, el fútbol genera violencia. La única vez que se cierra la frontera fue un partido de fútbol.
Es la única ocasión. Y no es porque pasen grandes cosas, pero nunca falta algún...
Pero se dan las manos, ¿ha visto gente que se dan las manos?
Ha habido problemas.
Yo me acuerdo de que cuando Uruguay perdió con Holanda, ahí en Libramento habían festejado... como loco.
Cuando Francia le ganó,
porque aparte Uruguay había festejado, luego los riverenses habían festejado que Uruguay había perdido con Holanda antes.
Caravana se hace.
Bengochea, ¿es un exponente de cómo se habla en Rivera o está afectado por su pasaje por el fútbol español?
No, habla. Ha conservado bastante su lengua, su entonación por lo menos, ¿no? Bien. Su acento.
Usted quedó en un momento como único intendente colorado, ¿no?
Es verdad.
En el Congreso.
Me dio mucho trabajo.
Le dio mucho trabajo, pero eso evidentemente favoreció también su visibilidad política, ¿no? Y pasó a convertirlo en un actor importante dentro del Partido Colorado. Era el único intendente, era el único cargo que tenía un Colorado en ese momento.
Y estaba, por lo tanto, en todas las comisiones y en la mesa, que es uno por partido, los 5 años en la mesa. Yo bromeaba con mis colegas y les decía, ustedes no consiguen la reelección, el único que consigo soy yo. Es verdad. Pero además es cierto que la figura de los intendentes hoy tienen otro peso político que lo tenían hace unos años, ¿no? No solamente por ser el único, sino porque los intendentes hoy políticamente pesan mucho más. Tienen generalmente votos propios, la separación en el tiempo de las elecciones departamentales, de las nacionales, creo que le dio otra visibilidad, en general el ejecutivo, las tareas ejecutivas, si usted hace una encuesta, seguramente son mejor puntuadas y mejor vistas que las legislativas, posiblemente no solo en el Uruguay, en todo el mundo. Claro. Es muy difícil explicar, siempre le dicen, pero ¿y qué hace el diputado fulano o el senador mengano? Y no tiene que hacer nada, porque su trabajo no es hacer, pero bueno, eso es difícil de explicarlo. Y alguien desde una tarea ejecutiva hará bien, mal, más o menos, podrá hacer unas cosas, otras no, pero construye, hace.
Sí, ejecuta. Más fácil arrogarle una gestión a un tipo que a 99.
Exactamente. Entonces, tiene mucho más visibilidad y seguramente cualquier cargo ejecutivo hoy está mejor visto que un cargo legislativo.
¿Lo gastaban en aquel Congreso Intendente?
Mucho.
¿Por ser el último?
Sí. Mucho.
Único,
sobre todo cuando había cuarto intermedio y se reunían las bancadas.
¿Y usted qué iba a hacer?
Nosotros estamos de acuerdo, decía. El problema es cuando haya conflicto interno. Cuando haya un conflicto interno.
Le llegan para el psiquiatra.
Para esto, para el loquero.
Senador, hacemos una tanda y seguimos conversando.
Claro,
Estamos hablando con el senador colorado Tabaré Viera. Un mensaje, Viera. Yo tengo un recuerdo que también lo escuché. En un momento usted dijo que si Mujica era electo, se iba del país.
Todavía esa pregunta está. Yo podría contestar a eso de 3 maneras diferentes.
Sí, no, y puede ser.
Exacto. Podría decir, sí, me fui y volví, porque como vivo en la frontera. Podría decir, bueno, Mujica fue el primero en decir que no iba a ser candidato, ni siquiera candidato. No solo fue candidato, sino que fue presidente. Y podría decir lo que realmente voy a decir, que es la verdad. Yo nunca dije me voy a ir del país. Yo dije que consideraría. Porque yo lo dije en un programa bueno, no voy a pasar el chivo del programa.
Dale,
en, un programa en un programa de Canal 5, de Vanescayán, que me preguntó, que le dije, no, yo no creo que vaya a ganar Mujica. Porque si Mujica gana es porque el Uruguay y los uruguayos habrán cambiado tanto que no sé si me gustaría quedarme. Y si usted se iría, bueno, lo consideraría. Esa fue la respuesta.
¿Y ese momento de reflexión se dio o no?
Bueno, pero ocurrió algo que es muy importante que también hay que evaluar. Fui electo con 150.000 votos, sacó nuestra propuesta electoral para ser senador, o sea, para estar en la oposición y fiscalizar a este gobierno. Entonces, ¿a quién le debo lealtad en el caso de irme? Evidentemente me tenía que quedar.
Los uruguayos cambiaron mucho entonces. Porque ganó Mujica.
Por supuesto. Sí, sí, yo creo.
Pero para mal, dice usted, ¿no?
Y sí, si se quiere ir del país.
Si se quiere ir del país es porque este país no le gusta.
Yo creo que el país, que los uruguayos cambiaron muchísimo porque los países y la gente cambia. Y cambia de manera de pensar. No estoy diciendo que no sea válido, respeto eso. La mayoría decide algo o decide. Este país está dividido al medio, evidentemente, en dos opiniones. Pero no es que gane el frente. Me parecía imposible que alguien con los antecedentes de Mujica pudieran elegirlo presidente de la República.
Pero los antecedentes remontándose a la década del 60 cuando integraba la guerrilla.
Y claro, y claro.
Pero si él después dio señales de incorporarse al sistema democrático.
No, está bien. Pero digo, me parecía imposible que alguien con sus características, no solamente sus antecedentes, sino sus características, pudiera ser electo presidente de la República. Senador, estar en un gobierno con su partido, me parecía, bueno, lógico y posible. No me parecía que fuera la opción presidencial que la mayoría, por lo menos, de los uruguayos elegiría. ¿Me equivoqué?
¿Y cómo explica entonces ese cambio en la
mentalidad de los uruguayos? Porque cambió, los uruguayos se evaluaron.
En parte porque los colorados también perdieron mucho su electorado y se volcaron hacia allí, ¿no?
Y por errores que cometió el partido y por errores en el gobierno, que tenemos que aceptarlo y hacer la debida autocrítica, o sea, por méritos propios y por errores también de nosotros, porque siempre es así, y bueno, y la gente cambió de opinión, cambió de idea, cambió de pensamiento.
Entonces,
a veces, ¿no? Creo que también influenciado por determinadas campañas que también están cambiando la historia, porque hoy se le pregunta a un joven sobre algunos temas de historia y en esa revisión histórica tienen conceptos que son equivocados, pero hay que respetarlo. Yo soy profundamente democrático y si la gente cambió de idea...
Digamos que se suma...
Yo pensaba que no.
Se suma a los que opinan que el hecho que Mujica esté en la presidencia habla de un deterioro cultural de los uruguayos.
No, un cambio. Yo dije un cambio en la manera de pensar.
Pero para mal.
En mi forma de pensar, para mal.
Y ese cambio no es un deterioro cultural.
Yo no digo. Porque la cultura es todo. Cultura es todo, ¿no es verdad? Puede no gustarme, puede no ser mi cultura, pero es cultura. Yo creo que se inscribe además en un movimiento que Uruguay nunca quedó fuera, que es el movimiento regional. Más o menos los aires soplan parecido en todos los países de la región y siempre ocurrió así. Y no van a ser para toda la vida tampoco. Espero que los aires que soplan en otros países no sigan siendo los que soplan acá en el Uruguay, porque no me gusta algunos populismos de países vecinos, de los cuales bueno, se hace gala a veces de ser muy amigos y compañeros ideológicos. Eso no me gusta. Esa no es evidentemente mi culpa.
¿Cómo explica la caída del ala vallista en contraposición con el crecimiento de Pedro Bordagarri?
Lo que pasa es que Pedro Bordaberry en su momento, digamos que encarnó la renovación, algo que eso que iba quedando, que es el cerno colorado, yo creo que hay muchos más colorados que se fueron disgustados a votar a otro partido. Y ahora nosotros tendremos que hacer el mérito para que esos colorados, sobre todo esos vallistas, vuelvan al partido. En ese momento, con lo que quedaba del Partido Colorado y algo más, porque Pedro hizo crecer el partido, hay que recordar que el partido llegó a un 10% y con Bordaberry candidato llegó al 18, casi 17 y medio. Bueno, él fue visto, encarnó de alguna manera la renovación que estaba pidiendo la gente. Y por allí entonces, bueno, se ha transformado en la mayoría, con muy buen trabajo además, hace las cosas bien, está prolijamente, planteó una buena campaña en su momento electoral, que hizo crecer al partido, y nosotros tendremos la responsabilidad desde la lavallista del partido también de consolidar una oferta electoral con candidatos y con un discurso que sea a la vez de renovador, que sea el complemento o por lo menos la competencia interna de ese sector de Bordaberry, que bueno, que en el cual hay algunos ballistas también. Yo no digo que nosotros seamos en exclusiva ballistas, pero digo que él mismo ha definido.
¿Bordaberry no es ballista, dice?
Yo no sé, lo tendrá que decir él, yo no lo voy a catalogar. Él en algún momento lo escuché decir que era un pragmático fundamentalmente. Bueno, yo antes que nada, si me voy a definir políticamente, digo yo soy ballista, porque ahora tuvimos una alegría, durante un año estuvimos discutiendo y debatiendo las bases ideológicas del partido y terminamos el sábado pasado definiendo y en una proclama donde sale fortalecido esas bases ideológicas ballistas alrededor de los conceptos de libertad, de republicanismo, de desarrollo con justicia social, con equidad, que son las bases del Uruguay ballista, ¿no?
Hace poco participó de un homenaje en la Junta Departamental a la figura de Óscar Magurno. ¿Cuál es la principal enseñanza que le dejó la figura de Magurno a la política en nuestro país?
Magurno fue un hombre esencialmente ejecutivo. Si bien estuvo en cargos legislativos, Magurno era un ejecutivo, un hacedor y un hombre de muy buenos sentimientos y de gran responsabilidad social. Entonces Magurno hizo un aporte en lo que puede ser ese trabajo en favor de el deporte, de la salud, de las cuestiones sociales y esa forma y ese estilo fraterno de atender a todo el mundo. Magurno jamás le preguntó a alguien que se le acercó a plantearle algún problema de una institución o de una persona o de una familia, jamás le preguntó de dónde venía. Por eso hoy tiene amigos en todos los partidos y todos le rinden homenaje, y el homenaje que yo concurrí en la Junta Departamental fue propuesto por un edil del Frente Amplio, no por un edil del Partido Colorado, porque Magurno cosechó amigos y es un hombre esencialmente bueno. Y en ese sentido creo que el aporte que dio fue el de un ejemplo de vida solidaria y de estilo de hacer política, ¿no?
¿Qué opinión le merecen las reflexiones que volcó ayer el presidente Mujica en la cadena nacional? Hoy en Perspectiva entrevistaron a Solari en el entendido de que es una reflexión que Solaria propuesta, ¿no?
Es imposible decir no estoy de acuerdo con lo que dijo.
¿Pero le parece que estuvo bien en usar la cadena nacional para hacer este llamado a la reflexión, darnos un mes de reflexión para valorar la vida?
A mí me parece bien que el presidente esté en contacto con la sociedad. Yo prefiero que lo haga a través de la cadena y no a través de una audición de radio, por una radio, como si fuera un candidato, donde ha anunciado muchas veces cosas que ni sus ministros conocían. Esa falta de respeto a la institucionalidad es un ejemplo de las cosas que yo digo que no estaba acostumbrado y que no creía que la gente fuera a votar. Lo prefiero en la cadena institucional. Que llame a la reflexión y pensar en la vida, no se puede estar en desacuerdo. Lo que me pareció que es un discurso demasiado vago, demasiado casi filósofo. Me parece que debía haber ya propuesto un plan concreto de cómo se va a llevar a cabo esa reflexión para que realmente se haga en las escuelas, en los liceos, en los centros de educación, en las fábricas, en los empleados públicos. Me parece que es válido, que es cierto que los uruguayos tenemos que reflexionar y todos tenemos que aportar al cuidado de ese valor que es la vida, pero le faltó concreción.
¿Tiene Twitter usted?
Tengo.
Fue de los que se sumó a la ola de tweets con respecto a lo que se anunciaba ayer de la posibilidad de que el Estado legalizara y de alguna manera también comercializara la marihuana.
No, yo no estuve en el Twitter. Yo no soy de los tuiteros permanentes porque no puedo, no me da.
¿Y
no
sé, cuál fue su primera reacción al conocer esta medida que se adelantaba de alguna manera periodísticamente?
Yo no estoy muy seguro que sea una medida efectiva el legalizar la plantación para autoconsumo de marihuana. No es lo que ha sucedido en algunos países que ya hicieron en cuanto a los resultados, en cuanto a tener resultados de que eso realmente baje el consumo de otras drogas duras y afecte en otras cuestiones sociales. Por el contrario, yo le tengo miedo a ese tipo de drogas blandas, que podríamos no tener grandes reparos científicamente, digamos, hablando de su daño, pero que no sean la puerta de entrada para otras drogas, ¿no? Y no sea el...
Como el alcohol, digamos. La puerta de entrada también a otras drogas.
Exacto, también.
Bueno, pero ya está,
pero el alcohol se puede
corroborado
tomar.
Que no es la puerta de entrada a otras drogas, ¿no? Ese argumento se cae.
No sé.
No, sí, es así. O sea, creo que esa segura que está definida.
Que quienes han fumado marihuana se quedaron solo en la marihuana en un
100%. Pero que no necesariamente sea la puerta de entrada a otras drogas.
¿Quienes han tomado alcohol se quedaron solo en el alcohol 100%?
Pero es que yo estoy, no me parece bien tampoco el alcohol. Son drogas legales, llamadas drogas legales, pero son drogas muy duras.
Volvemos a la ley seca entonces, para buscar efectividad en el tema del control sobre el alcohol.
Pero de ahí una cosa es dar marcha atrás, otra cosa es favorecer. Entonces no estoy muy seguro, pero mucho menos, lo que creo que es un disparate de lo que voy, es pensar de que el Estado vaya a organizarse para vender... para ser quien distribuya, venda, suministre, porque bueno, el Estado no está para eso ni para suministrar nada.
Pero suministra alcohol.
Suministra alcohol, cada vez menos, ¿no?
Pero suministra. ¿Y quién fue el que propuso suministrar alcohol?
Valle Ordóñez. Vamos a hacer una administración descentralizada, un ente autónomo para vender marihuana. No sé, digo, me gustaría ver un proyecto concreto para poder criticarlo. En principio la idea no me seduce.
El otro proyecto que anda en el Parlamento, el del autocultivo, ¿levantaría la mano en el Senado?
El otro, bueno, por eso digo, ese es lo que le había empezado a razonar. No estoy del todo convencido de que eso resuelva los temas. Tampoco es algo que me horrorice.
Pero el del autocultivo no creo que se proponga resolver temas, sino más que nada
sí, porque
suscribir a una libertad individual, ¿no?
Y sobre todo lo que me atrae del autocultivo, lo que puedo decir también a favor, es de que no obliguemos a quien consume, que no está penado el consumo,
a entrar en una tranza ilegal.
Que eso sí podría llevarlo a cometer delitos.
Usted es ballista, ¿no?
Sí, claro.
El ballismo obviamente tiene una raigambre liberal muy importante.
Muy liberal,
¿no?
Exactamente.
¿Nunca considera el argumento de las libertades individuales cuando, por ejemplo, se enfrenta ante un proyecto como el del autocultivo? Decir, si se puede consumir y el tipo quiere consumir y quiere plantar para consumir, porque es la única manera también de hacerlo, si está penado después la venta o toda la plantación, es lógico, ¿no?, que su libertad completa.
Pero hay un límite que es muy delgado, y ahí es donde tenemos que ver que tiene que ver incluso con la propia vida, ¿no?, que es un valor fundamental, y que yo creo también que nadie puede disponer de vidas propias siquiera.
Pero la vida y la marihuana tiene que ver en todo esto.
No, pero digo, hay un límite, porque yo voy por el razonamiento que me hace de las libertades, de si yo quiero, bueno, entonces también si yo quiero un montón, porque es para consumir un laboratorio para hacer cocaína. Estaría en mi derecho, porque si
es para usted, ¿por qué
si
no?
Voy a este razonamiento. Bueno, pero yo creo que eso
un liberal de fuste diría, bueno, puede ser también.
No, yo creo que no. Yo creo.
Es decir, mientras no se le haga daño a un tercero.
Yo creo en las libertades, pero las libertades tienen siempre algunos. Todo derecho tiene un límite, que es cuando colide con otro derecho, aunque sea mío propio.
Pero si yo puedo ir a comprar Novopren a la ferretería y ir a mi casa y metérmelo por la oreja, ¿no? Digo. Sí, usted, pero, no, usted no está velando por el desquicio que yo tengo de meterme Novopren por la oreja.
Pero no, no, pero no tiene la libertad de ir a la farmacia a comprar un medicamento controlado.
Pero sí, a ver.
No, este, entre que necesita receta verde.
Pero que entre que vaya a una plaza.
Porque también en el concepto ballista nosotros tenemos asumido la regulación. Cosas tienen que tener una regulación para que podamos convivir todos.
Se prefiere convivir con un mercado negro, entonces.
No, por eso digo, es todo. Yo no estoy cerrado, ya les dije, le di argumentos a favor y les di argumentos en contra. Pero digo, me parece que, bueno, también siempre va a haber un mercado negro. A ver, porque yo no puedo legalizar el homicidio porque no lo puedo controlar. Tengo que aumentar los controles. No puedo permitir que hayan homicidios. Se me dirá, bueno, ahí entra la vida de un tercero. Bueno, exacto. pero porque no lo puedo controlar y porque han aumentado escandalosamente los homicidios, sobre todo este último año, no lo voy a legalizar. Tengo que aumentar los controles.
Voy a eso, ¿no? Justamente al homicidio. Una de las tantas medidas que se pueden llegar a tomar hoy o anunciar en el paquete de medidas de seguridad puede ser el endurecimiento de penas para menores infractores. Por ejemplo, en el caso de homicidio, aumentar la pena de cárcel en 5, en 10, en 15 o en 20 años. ¿En eso usted está de acuerdo?
Ni tanto ni tampoco. Hoy los propios fiscales de menores están pidiendo que haya un aumento de los límites, porque hoy el Código de la Niñez y la Adolescencia establece en 5 años la pena máxima. Y acá se da un problema de, por un lado, de progresividad, por otro lado, de incluso de aplicación. ¿Por qué? Porque como la pena máxima en el Código Penal es de 30 años, los jueces dicen que automáticamente, confeso por ellos mismos, en las reuniones que tenemos con los jueces y los de menores y los fiscales, automáticamente hacen una cuenta, 30 dividido 5, 6, o sea, es 6 por 1. Un año de una pena a un menor equivale a 6 años de una pena. Entonces, por ahí, si mata por primera vez, le ponen un año de pena máxima, porque es la primera vez, pero es un homicidio. Entonces, si tuvieran una escala, para hacer una escala con poco más de año, no quiere decir que a todos le van a poner el máximo, pero poder tener una gradualidad en las penas.
Pero en el concepto de endurecer las penas.
Yo no creo que...
En el cambiar el Código de la Niñez y la Adolescencia, hacerle unos cambios y endurecer la política represora contra los infractores menores.
Ya está probado que el endurecimiento de las penas no resuelve el problema de los delitos, ni baja la cantidad de delitos, sino donde hay pena de muerte no habría delitos. Y no ha bajado. Entonces no es endurecer las penas, porque cuanto más penas más dura vamos a tener mejor resultado. No, de pronto es estudiar eso que están pidiendo los propios jueces y fiscales de menores, que es aumentar ese límite de 5 años, no sé si a 10, pero de pronto a 8, para tener mayor progresividad, y poner mínimos y máximos. Es otra cosa que están pidiendo. Es algo claro que tenemos que modificar, que mejorar el Código de la Niñez, que fue un avance tenerlo en el año 2004, pero no por endurecer. Yo en el concepto de endurecer las penas para bajar el número de delitos no creo.
Bien, antes de pedirlo, Tabaré Viera, una situación límite como le proponemos a todos los entrevistados. Voy con la primera, son dos en realidad, capaz que no da tiempo para meter las dos. Usted muere y va al cielo, ¿no? Imagínese esta situación. En la puerta San Pedro le dice que en realidad el paraíso no es otra cosa que remontarnos al momento de mayor plenitud que nos tocó vivir, por lo cual le ofrece que escoja en cuál de estas tres etapas de su vida quiere pasar eternamente. A cuál elige volver y le doy tres opciones. A la Intendencia de Rivera, no hay nada más hermoso que sentir el amor del pueblo de uno. B, a la Presidencia de Antel, buena paga, poco trabajo, poca visibilidad. No hay nada más hermoso que sentir el amor de los medios ansiosos por publicidad oficial. C, al Senado. No hay nada más hermoso que abrazarse a un legislador del otro cuadro después de media botella de whisky.
A la Intendencia, sin duda.
Un poco de calor de poder.
Es realmente mucho trabajo, pero lindo. Pero lo de Antel no es tan así, ¿eh?
No.
No es tan buena paga y es poco trabajo.
Pero lo de medios ansiosos por publicidad oficial.
Sin comentarios.
Segunda situación límite. Reunión mano a mano con José Amorim Valle, donde se va a designar definitivamente quién va a ser el candidato a presidente del sector. Cada uno debe llevar una y solo una prueba de que su candidatura es la más adecuada para el futuro del Partido Colorado. Después de mucho pensar, se da cuenta de que solo tiene las siguientes alternativas. ¿Cuál escoge? A. Una carta de apoyo de Jorge Valle y Julio María Sanguinetti argumentando que su candidatura es la que tiene más chances de ganar. B. Una encuesta de Neri Pinato sosteniendo que su candidatura es la que tiene más chances de ganar. C. Se baja de la candidatura.
Me bajo de la candidatura.